La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samere Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Sabemos que esta que ha sido totalmente una incidencia porque nosotros hemos, en las comunidades, hemos aprendido a convivir con ellos.
¿Qué esperan ahora las mujeres? Participar activamente en este proceso de posconflicto, porque ellas también tienen sus aportes y su palabra, especialmente para la construcción de la paz territorial.
Participé de la Fuerza de Tarea Argentina que en Chipre, en UFICIP, en el año 2006. Y estuve como parte del batallón argentino en MINUSTAH, que es la misión que se desempeña en Haití, en el año 2010.
A mí me quedó muy, muy grabado el hecho de que cuando pasé desplegado a un team site en el desierto, pues uno pasaba volando 2-3 horas y observando esa inmensidad del desierto, la belleza del desierto, inclusive hasta da el miedo y da esa sensación de dónde voy a estar trabajando.
Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes conectados a esta hora a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Y en esta oportunidad les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, Mónica, le cuento que hoy estaremos hablando de la misión política en Colombia de observadores internacionales no armados con el fin de monitorear y verificar la dejación de las armas y formar parte del mecanismo tripartito de supervisión del cese al fuego definitivo bilateral y la cesación de hostilidades tras la firma del acuerdo de paz. Hoy estamos emitiendo desde la sede de la misión de la ONU en Bogotá. Pero Mónica, poniéndome en el papel del oyente, creo que son muchas las preguntas que se deben estar haciendo en casa. Por ejemplo, ¿qué es la misión? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo funciona internamente? ¿Por qué llegó a acompañar el proceso en Colombia, entre otras? Pues le cuento que todas estas preguntas y muchas más serán respondidas por nuestro invitado de hoy. Él es Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Raúl, bienvenido a Voces Unidas.
Bueno, muchas gracias.
Pues bien, Mónica, Raúl y oyentes, antes de iniciar a profundizar en este tema tan importante que vamos a tocar hoy, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Conozcamos algunas de esas actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más importantes de Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en el país de esta semana. El pasado miércoles, en la sede del periódico El Tiempo, se ratificó el acuerdo firmado en 2013 para ayudar a prevenir la violencia contra mujeres y niñas y sensibilizar a la sociedad en general sobre este tema. A su vez, se dio inicio simbólico a la Liga Femenina de Fútbol Profesional, que comenzó oficialmente este fin de semana en 9 plazas del país. Esta alianza cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Dimayor, al igual que de ONU Mujeres Colombia y El Tiempo Casa Editorial. Ginette Bedoya, directora de la campaña No es hora de callar, habló sobre esta iniciativa y el aporte que da crear una liga femenina de fútbol profesional en Colombia, que se suma a la lucha por la equidad de género y los derechos de la mujer.
Las siguientes generaciones dirán: en el 2017 las mujeres colombianas dieron un paso fundamental y fue dar un mensaje de equidad, de decir que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, pero sobre todo de, a través de un deporte que es considerado netamente masculino y machista, se le está abriendo la oportunidad a las mujeres para que reivindiquen sus derechos.
En el evento, jugadoras de equipos como Santa Fe, La Equidad, Fortaleza y Cúcuta Deportivo mostraron su satisfacción por el apoyo brindado a la creación de la liga e invitaron a los aficionados y aficionadas a copar los estadios del país para respaldar el fútbol femenino, así como lo ratifica Andrea Pastrana, defensa central de La Equidad Seguros.
Es una oportunidad muy grande que debemos tomar y todas las niñas también motivarlas a que esto
para que esto siga creciendo y para demostrar que el fútbol femenino sí va a salir adelante. Les queremos invitar a que todos vayan al estadio, que vean cómo es el fútbol femenino, porque mucha gente lo deja a un lado, para que vean que las mujeres también tienen un fútbol muy bueno y que es un muy buen nivel, para que vayan todos a apoyar.
A su vez, Ono Mujeres dijo presente en la ceremonia a través de su representante adjunta en el país, Patricia Fernández Pacheco, quien resaltó el fútbol femenino como un elemento que constituye un paso vital para erradicar los estereotipos que conducen a la violencia contra la mujer.
En la base de la violencia contra las mujeres y las niñas, además, se encuentran arraigados estereotipos de género, que se consideran son creencias culturales, por ejemplo, la que sostiene que hay deportes más apropiados para las mujeres y otros más apropiados para los hombres, como por ejemplo el fútbol. Estos estereotipos y creencias sociales son los mismos que justifican y refuerzan la violencia contra las mujeres. Estamos por eso tan orgullosas del lanzamiento de la primera liga nacional en Colombia, que constituye sin duda un contundente primer paso contra la desigualdad de género en el deporte, rompiendo estereotipos y desafiando creencias.
La misión de la ONU en Colombia saludó el martes 14 de febrero, mediante un comunicado de prensa, el cumplimiento de casi todos los movimientos de las unidades de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización, con el reciente ingreso de los miembros del Frente 33 a la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, norte de Santander, después de varios días de interrupción en la Gabarra. La misión afirmó que fue positiva la decisión del liderazgo de las FARC-EP de agrupar sus fuerzas en las zonas veredales a pesar de la falta de preparación de los campamentos en la gran mayoría de esas zonas. Dicha decisión, señala el documento, reduce considerablemente las posibilidades de contacto armado y minimiza el riesgo de otros incidentes. Asimismo, la presencia de las FARC-EP en las zonas veredales debería acelerar la habilitación de esos campamentos para los procesos de dejación de armas, reincorporación inicial, pedagogía de la paz y preparación para el tránsito a la vida civil previstos en el acuerdo. Durante su visita a la Gabarra, la misión constató allí preocupaciones similares a las inquietudes escuchadas en otros departamentos sobre la inseguridad de las comunidades en lugares que históricamente se han visto afectados por la violencia, en particular sobre nuevas amenazas ligadas a la entrada de grupos armados ilegales. De igual manera, consideró que dilatar la implementación del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas no puede ser una forma de exigir el acuerdo integral del acuerdo de paz. Por último, y para cerrar nuestro informativo, hay que decir que desde hace 2 años, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, ha venido asesorando al país en la definición de los temas de estratificación, debido a que, según la agencia, este método de clasificación de la sociedad para contribución de dineros no es la más apropiada. Es por esto que el martes anterior, en las instalaciones del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, SINU, ONU Habitat y la Alcaldía Mayor de Bogotá presentaron los resultados del estudio finalizado a ofrecer alternativas al modelo de estratificación socioeconómica para la asignación de subsidios cruzados para servicios públicos domiciliarios. El modelo que se presenta se enfoca en las capacidades socioeconómicas de las familias para el cálculo de subsidios y contribuciones, en línea con la experiencia internacional, con el fin de ofrecer un esquema de asignación más inclusivo y eficiente y reducir la estigmatización que ha generado el actual modelo de estratificación. Roberto Lippi, representante en Colombia de ONU Habitat, habla sobre los resultados del evento y cuál es el seguimiento que se le dará al proyecto.
Revisando el esquema de estratificación que es tan normal en el país, nos dimos cuenta que este esquema realmente es muy distinto de lo que se usa a nivel internacional. Ha sido muy importante poder presentar el estudio a esos actores y pedirles efectivamente de sumarse a este esfuerzo. La primera fase permitió de definir técnicamente que sí es posible transitar de un modelo como el de estratificación a un modelo distinto a través de un índice que hemos definido como índice multidimensional de focalización. Ahora pero tenemos un reto y es cuáles son los elementos para poder implementar efectivamente el modelo a través de pilotajes, claramente siempre cuando las entidades nacionales propuestas estén de acuerdo con esto.
Bueno, Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Bueno, ahora Raúl, iniciemos ya con nuestro programa, empezando con la pregunta de cuál fue el proceso de creación de la misión de la ONU en Colombia y además quién hizo la solicitud.
Sí, la solicitud fue hecha conjuntamente por las partes que estaban negociando en La Habana, o sea, el gobierno de Colombia y la FARC. Hicieron la solicitud a principio de año, creo que fue en enero, para que la ONU estableciera una misión de paz en Colombia con el propósito de verificar el acuerdo de cese al fuego y el acuerdo de dejación de armas. Esta solicitud, como les digo, fue hecha en enero y en febrero el Consejo de Seguridad, quiere decir la ONU al más alto nivel, acogió positivamente la solicitud hecha por el gobierno y decidió aprobar el establecimiento de la misión de ONU en Colombia.
Bueno, Raúl, ya sabiendo un poco más acerca de cómo fue ese proceso para que la misión llegara a Colombia, pues me surge otra duda. ¿Por qué la ONU decide acompañar este proceso de paz en nuestro país?
En ese momento, la valoración que hicieron los Estados miembros fue que la presencia de una misión podía contribuir con el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Y también les quiero decir un hecho muy, muy significativo, y es que el Consejo de Seguridad, como ustedes saben, es el más alto nivel de la ONU, aprobó el establecimiento de la misión de manera unánime. No todas las decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad salen por unanimidad. En este caso, la decisión fue unánime, este fue el caso. Y creo que este es un hecho significativo porque refleja también el alto nivel de respaldo de parte de la comunidad internacional al establecimiento de la misión y a la verificación del cese al fuego y la dejación de armas.
Bueno, sabemos que todas estas misiones políticas o de mantenimiento de la paz en el mundo tienen un mandato particular. ¿Cuál es el mandato de la misión de la ONU en Colombia y cuáles son sus funciones?
Bueno, el mandato tiene que ver otra vez con dos elementos del acuerdo, ¿no? Como ustedes saben, el acuerdo es sumamente vasto y en el acuerdo hay una gran cantidad de compromisos. Sin embargo, lo que las partes solicitaron a la ONU y lo que la ONU aprobó fue la verificación de dos elementos: cese al fuego y dejación de armas. Quiero decirles también que en cuanto al cese al fuego se adoptó una fórmula bastante original y bastante novedosa a nivel mundial, y es establecer un mecanismo tripartita de verificación. Quiere decir que en lo que hace al cese al fuego, y solamente al cese al fuego, no es la ONU haciendo la verificación sola del compromiso, sino que es la ONU conjuntamente con el gobierno y con la FARC verificando el cese al fuego en el marco de un mecanismo tripartito. Y digo esto porque en general, bueno, en casi todo el mundo, casi siempre, la verificación de los acuerdos o de los cese al fuego la hacía, la ha hecho, la hace la ONU, ¿no? Únicamente la ONU. Esto quiere decir que estamos trabajando conjuntamente con las dos partes, aquí en Bogotá, en las 8 sedes regionales, en las 26 zonas veredales, estamos trabajando juntos. Lo que nos pareció es que la implementación de un mecanismo tripartita mantenía la relación con las partes. Las partes obviamente desarrollaron toda una relación durante las negociaciones en La Habana durante 3 o 4 años, pero era muy importante que esa relación se mantuviera, o sea, que después de firmado el acuerdo no se perdiera el contacto, y de esa manera que se siga generando el escenario o las condiciones para que la confianza entre las partes se siga fortaleciendo. Entonces, esto es uno de los elementos del mandato, como les digo, que tiene que ver con el cese al fuego y el cese de hostilidades. Y después está la dejación de armas. Respecto a la dejación de armas, la verificación la hace solamente la ONU. O sea que el mecanismo tripartito opera para el cese al fuego. Para la dejación de armas, la verificación está a cargo únicamente de Naciones Unidas, de la misión de la ONU.
Bueno, Raúl, Dagoberto y oyentes, por supuesto, les cuento que durante todo el programa estaremos conociendo algunos perfiles de las personas que desde diferentes partes del mundo y especialmente de América Latina conforman el equipo de la misión de la ONU en Colombia. Escuchemos la primera de estas experiencias.
En su propia voz.
Mi nombre es Darío Hernández, soy coronel de El Salvador y pues funjo como jefe regional de observadores internacionales. Soy salvadoreño, tengo 48 años de edad, soy casado, tengo 3 hijas. Actualmente en la misión de ONU en Colombia me desempeño como jefe regional de observadores internacionales en la regional de Popayán y a la vez funjo como coordinador del mecanismo de monitoreo y verificación de esta región. En el nivel regional, que es donde estoy yo, quizás primero hablaría con la relación, digamos, diaria que yo tengo es con los otros componentes del mecanismo de monitoreo y verificación. La relación es diaria con ellos y es una relación de mucho profesionalismo, mucha cooperación y, lógicamente, pues ya con el tiempo de estar juntos, pues hemos llegado inclusive a establecer relaciones de amistad. En el ámbito familiar, prácticamente ese es un reto que tenemos todos nosotros como observadores internacionales, pues el ausentarnos de la vida cotidiana, inclusive de los problemas familiares que puedan surgir en nuestra ausencia, pero todo, digamos, se compensa con la comunicación diaria por los medios que tenemos disponibles. Los motivos para emprender esta experiencia en Colombia, digamos que tienen dos componentes. Quizás, primero, una ambición personal por incrementar mi experiencia en todo lo que se refiere a operaciones de paz. Desde el año 2005 yo realicé el curso de observador internacional, tuve la oportunidad de hacerlo en Hungría y a partir de ese momento me interesó mucho lo que son las operaciones de paz y pues incrementar mi experiencia con otra misión fue, digamos, parte de lo que me motivó. Y también existió una ambición, digamos, profesional por compartir la experiencia que yo viví más lo que yo he conocido con el tiempo acerca de los acuerdos de paz que se celebraron en mi país, El Salvador, hace 25 años exactamente. Esta es mi segunda experiencia en una misión de paz. En el año 2006 estuve como observador militar en la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Una de las misiones aprendidas es, digamos, los distintos ambientes a los cuales un observador militar puede verse expuestos. En el caso de esta misión de MINURSO, era la misión prácticamente en lugares muy aislados, en el desierto del Sahara. A mí me quedó muy, muy grabado el hecho de que cuando pasé desplegado a un team site en el desierto, pues uno pasaba volando 2-3 horas y observando esa inmensidad del desierto, la belleza del desierto, inclusive hasta da el miedo y da esa sensación de dónde voy a estar trabajando, cómo será ya al estar ya con los pies en la arena. Eso quizás fue algo que un relato que a mí me impactó mucho.
Ahora, Raúl, hablemos particularmente del tiempo de este mandato del que usted nos hablaba. ¿Hasta cuándo se tiene contemplado?
Bueno, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobó el mandato ocurrió a fines de febrero y la resolución fue por 12 meses. Sin embargo, se establece también en los acuerdos que el mecanismo va a operar durante 180 días, ¿no? Son los 180 días posteriores al día D. El día D tuvo lugar el 1 de diciembre, por lo tanto 180 días a contar desde ese momento sería el plazo de vigencia de la verificación y por lo tanto de esta misión. Pero también es importante mencionar que en el acuerdo se establece una segunda misión que comenzaría a funcionar después de los 180 días, ya con un mandato distinto. A los efectos del mandato de cese al fuego y dejación de armas, el mandato transcurre durante los 180 días que van desde el día de, repito, 1 de diciembre hasta cuando concluyen los 180 días, o sea que es fines de mayo.
Para recoger un poco, entonces, el cese al fuego y cese de hostilidades es verificado por el sistema tripartito, compuesto por el gobierno, las FARC y la misión de la ONU. En la dejación de armas y entrega de armas, la verificación está a cargo solamente de la misión de Naciones Unidas. La vigencia de la misión es de 180 días. Raúl, en Colombia existe desde hace más de 60 años la presencia de agencias, fondos y programas de la ONU. Para quienes no conocen, ¿cuál es la diferencia entre la misión y el sistema de las Naciones Unidas en Colombia?
Es una buena pregunta. Bueno, la misión de Naciones Unidas tiene un término. Digamos, dura, en principio dura, mientras dura el cese de hostilidades y la dejación de armas. Las agencias en general tienen una presencia más continua en el tiempo, ¿no? Por algo, como vos decías, algunas agencias han estado presentes o actividades de algunas agencias se han desarrollado durante 60 años prácticamente. Y paralelamente tenemos que tener en cuenta el mandato muy específico de la misión, ¿no? Eso sería lo que le da una naturaleza bastante singular y diferente a la misión respecto al resto de las agencias de Naciones Unidas. Ahora, sí quiero decirles que trabajamos muy, muy conjuntamente con el resto del sistema. Nosotros desde el momento de la llegada a Colombia, hemos dicho que reconocemos el trabajo fundamental que han hecho las agencias durante 60 años y que ha sido sumamente importante para Colombia. Y también quiero decir que en el aterrizaje de la misión en Colombia, la colaboración y cooperación de agencias del Sistema de Naciones Unidas, de todas las agencias y también la oficina del coordinador residente ha sido fundamental, ¿no? Hemos contado con la ayuda del Sistema de Naciones Unidas, tanto desde elementos logísticos, operacionales al principio, cuando llegamos y no teníamos una oficina propia y fuimos albergados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como elementos que tienen que ver más con la relación con sociedad civil y demás, tanto en Bogotá como en las regiones. La cooperación con el Sistema de Naciones Unidas ha sido fundamental. Y bueno, esa es un poco la tónica. Participamos en el equipo de país, participamos en los equipos locales de coordinación. Entonces, bueno, por un lado tenemos un mandato muy específico, ¿no?, que le compete a la misión y solamente a la misión, y que solamente puede ser desarrollado por la misión, pero al mismo tiempo tenemos una relación muy, muy intensa con el resto del Sistema de Naciones Unidas y nos han ayudado mucho.
Muchas gracias, Raúl. Pues le cuento que así como estamos conociendo el rostro humano de la misión, quisimos también escuchar las voces de las comunidades. Entrevistamos a líderes comunitarios, afrodescendientes, mujeres, para conocer su percepción y relación con la misión de la ONU en Colombia, la cual ya se ha establecido en diferentes zonas del país, y las expectativas que tienen sobre las funciones de los observadores. Escuchemos la primera de estas experiencias.
Voces que enlazan opiniones.
Entre las 26 zonas y puntos veredales cuya instalación fue acordada durante el proceso de paz con las FARC-EP, una de las más cruciales es la ubicada en La Montañita, uno de los municipios que más han sufrido las consecuencias del conflicto armado y en donde mayores pérdidas se han registrado en términos de infraestructura y de vidas. José Samuel Bernal, coordinador de la Mesa de Víctimas de La Montañita, nos cuenta cómo se ha vivido la llegada de la misión a su territorio, así como la dinámica que ha existido con los integrantes del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego.
Pues en cuanto respecto a las Naciones Unidas, han tenido un acompañamiento excelente acá en el municipio. Han estado muy prestos a todas las necesidades del municipio y a la asesoría y a la consejería que tienen que dar acá. Dentro de lo que denomina proceso, veo que hay muy buen acompañamiento, hay muy buena relación con los grupos guerrilleros, hay muy buen acompañamiento de la administración municipal, la policía, el ejército, todos trabajando en cooperación muy extraordinaria para aquí.
A pesar de que actualmente el balance es positivo, aún son muchos los retos y las expectativas que expresa la población civil en territorios como La Montañita frente a este proceso de paz. José Samuel nos señala algunas de las principales problemáticas que espera se resuelvan de manera efectiva una vez culmine el proceso de desarme y verificación.
Para aclararle una situación, en las zonas que ellos tenían como denominación o como manejo de ellos, la situación de la población era buena, ¿cierto? Con excepción de las vacunas que hacían. Pero en este momento que ya se está desmovilizando la guerrilla, está incrementando mucho la delincuencia común, atracos, raponeos. Yo lo único que espero es que haya una realidad total de la guerrilla, de parte de la guerrilla, porque es que hay grupos que no se quieren entregar. Entonces esperamos que haya seriedad de parte de la guerrilla, ¿no? El único beneficio bueno que veo yo es que pues, no se han presentado más ataques a comunidades,
Escuchábamos la voz desde las comunidades. Era la voz de José Samuel Bernal, coordinador de la Mesa de Víctimas de La Montañita. Raúl, la misión de la ONU es una de las partes, como usted lo indicaba, dentro del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Pero para ser un poco más explícitos, para explicarle mejor a nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre la misión y el mecanismo tripartito?
La misión forma parte del mecanismo. O sea, para la verificación del cese al fuego hay un mecanismo tripartito. Ese mecanismo tripartito es el que debe verificar el cese al fuego. El mecanismo tripartito está compuesto por tres partes: el gobierno, la FARC y la misión de Naciones Unidas. Son tres partes que, trabajando conjuntamente, tienen que verificar el cese al fuego. La misión de la ONU es el componente internacional de este mecanismo, y en tanto componente internacional tiene algunas funciones particulares. A la ONU, o a la misión de la ONU, le corresponde coordinar el mecanismo, le corresponde también la vocería del mecanismo y le corresponde también resolver diferencias y elaborar reportes. O sea que estamos trabajando conjuntamente con el gobierno y con la FARC, pero también dentro del mecanismo tenemos algunas funciones particulares. Quiero decirles que en esto estamos trabajando muy juntos. Estamos cohabitando en las mismas oficinas, tanto en Bogotá como en las 8 sedes regionales. Allí estamos presentes como mecanismo tripartito y trabajando conjuntamente en las oficinas. Y también estamos trabajando juntos en las zonas veredales, ¿no? Las zonas veredales, como ustedes saben, son los sitios que se han establecido en zonas rurales de Colombia, donde la FARC van a ubicarse, ya se están ubicando en estos días, y donde va a proceder la dejación de armas por parte de la FARC. Estos 26 puntos están ubicados en los lugares más distantes y alejados de Colombia, ¿no? La zona veredal es un área geográfica bastante reducida, de no más de 11-12 kilómetros cuadrados. Ya comienzan a construirse los campamentos de la FARC. Y además allí, contiguo a la zona veredal, hay un área, hay unas carpas donde están ubicados los funcionarios del mecanismo tripartito, tanto de Naciones Unidas como del gobierno como de la FARC. En condiciones bastante difíciles, como les digo, estamos hablando de zonas muy, muy alejadas. Por eso, en parte también, en la construcción de estas zonas veredales y en la construcción de estos campamentos hubo algunas demoras. Pero repito, estamos hablando de algunas de las zonas más alejadas de Colombia, ¿no? Y allí es donde estamos trabajando también juntos, ¿no? Repito, el mecanismo tripartito está presente en todos estos lugares. Entonces, es una fórmula bastante novedosa incluso a nivel mundial, como les decía. Pero bueno, nos parece que es muy positivo porque es una forma de construir confianza entre las partes y seguir trabajando conjuntamente.
Muy bien, entonces, para resumir, Raúl, la función que cumple la misión dentro de este mecanismo tripartito está enfocado en tres aspectos. En primer lugar, es quien coordina el mecanismo. En segundo lugar, ustedes se encargan de efectuar reportes. Y por último, se encargan de resolver las diferencias que puedan llegar a presentarse. Y por ello, la misión está ubicada en cada una de las zonas veredales. Pero, Raúl, ¿cuántas personas precisamente componen esta misión? ¿Cómo está constituida y cuáles son las sedes de la misión en el país?
En estos momentos tenemos cerca de 400 observadores, observadores militares. La idea es llegar a febrero probablemente con un número aproximado a 450 observadores militares. Además de los observadores militares, la misión cuenta con personal sustantivo o civil, alrededor de 200 personas. Quiere decir que para fines de febrero estimamos que el número de personas que va a estar trabajando en la misión van a ser cerca de 650 aproximadamente. Repito, tenemos tanto personal civil como observadores militares y además, bueno, tenemos funcionarios nacionales e internacionales, ¿no? Funcionarios colombianos y funcionarios internacionales. Según la solicitud que hicieron las partes, gobierno y la FARC, la gran mayoría de los observadores militares vienen de países miembros de la CELAC, o sea, de países latinoamericanos. También tenemos algunos observadores de países europeos, ¿no? De España, de Portugal, del Reino Unido, de Noruega, de Suecia, ¿no? Quiere decir que el espectro de países que están formando parte de la misión es bastante extenso. Y obviamente también el personal civil internacional, bueno, viene de países muy diversos, tanto latinoamericanos como de otras procedencias, ¿no? Así que bueno, en mayor o menor medida está casi toda la ONU representada en la misión. Las 8 sedes regionales son Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Popayán, San José de Guaviare, Florencia, Villavicencio, Valledupar.
Bueno, Raúl Dagoberto, ya hemos escuchado las voces de los hombres que integran la misión, pero también muchas mujeres hacen parte de la misma, no solo dentro del componente civil, sino también militar no armado. Este es el caso de la capitana Gloria Mancilla, pero ¿quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Qué papel cumple en la misión? Escuchémoslo en la siguiente sección.
En su propia voz.
Mi nombre es Gloria Mancilla Prieto, soy capitán del ejército argentino y en este momento me estoy desempeñando como componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación que se encuentra como parte del proceso de paz de la República de Colombia. Me desempeño en la sede local Gallo, que pertenece al área, a la región Medellín. Gallo es una localidad que se encuentra aproximadamente a 600 kilómetros desde Medellín y en este momento transitoriamente estamos en Tierra Alta hasta que podamos desplazarnos a Gallo. Desde Tierra Alta a Gallo hay una hora de viaje que comprende media hora por tierra y media hora por vía fluvial, que es el único medio por el cual se puede llegar a la zona. La zona es una zona es un lugar muy rural, bastante complicado en cuanto al calor, la aridez del terreno y bueno, hay que acostumbrarse a eso, facilitar de la mejor manera posible nuestras condiciones de vida allí para poder cumplimentar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Anteriormente participé de la Fuerza de Tarea Argentina que en Chipre, en UNFICIP, en el año 2006. Y estuve como parte del batallón argentino en MINUSTAH, que es la misión que se desempeña en Haití, en el año 2010. Como estoy como oficial de dejación de armas, mi especialidad y el conocimiento que tengo sobre armamento me permite desempeñar el dicho puesto con mayor facilidad, ya teniendo un conocimiento general del material que estoy recibiendo, en qué condiciones lo recibo, y sobre todo, muy importante ahora, en qué condiciones y medidas de seguridad tengo que tomar con respecto al mismo para que justamente este proceso sea claro, verificable y sobre todo confiable. La importancia de la presencia de la mujer en los procesos de paz, por supuesto, es tratar de equiparar nuestro número en las misiones de paz que se están llevando a cabo en diferentes puntos del planeta y que justamente como mujeres logremos la equidad que tanto anhelamos de la única manera posible, que creo que es a través de demostrar nuestras propias capacidades. Vamos a lograr la equidad tan anhelada demostrando nuestras capacidades. Muchas de nosotras, militares y civiles, justamente podemos manifestar y poner de manera diaria en conocimiento de todos estas capacidades para desempeñar distintos puestos dentro de las misiones de paz.
Importantísimo saber que las mujeres tienen cabida en esto de las misiones de paz en las diferentes partes del mundo, pero esta misión tiene una particularidad, Raúl, y es la de contar con 15% más de personal femenino que el resto de las misiones. ¿Por qué? ¿Por qué es Colombia el escenario en el que se da esta posibilidad de mayor participación femenina?
Sí, bueno, hubo toda una política de Naciones Unidas de tratar de tener un número significativo de mujeres como parte de la misión. Ustedes saben que esto en realidad es política de la ONU, ¿no? Incluso ha habido resoluciones del Consejo de Seguridad para propender la participación masiva de las mujeres en las misiones de paz. Entonces, bueno, en estos momentos hemos llegado a un número de 15%. Vamos a intentar incrementar este número. Es la misión en el mundo que tiene mayor porcentaje de mujeres. Pero sí les quiero decir que cuando hablamos del 15% nos estamos refiriendo particularmente a la parte de observadores militares. O sea, es 15% en cuanto a observadores militares. En cuanto a personal civil, el porcentaje es aún mayor y estamos acercándonos al 50%. Incluso en las regiones, si tenemos en cuenta los coordinadores de las oficinas regionales y los coordinadores adjuntos, tenemos prácticamente paridad, 50% entre hombres y mujeres. Quiere decir que, bueno, sí, se ha hecho una política muy, y un esfuerzo, ¿no?, muy, muy intenso y muy sostenido de tratar de tener el mayor número posible de mujeres en la misión, y creo que lo estamos logrando, ¿no? No nos vamos a quedar con ese 15%, vamos a tratar de incrementarlo, pero sí, en estos momentos es en el mundo la misión que tiene mayor porcentaje de mujeres.
Bueno, pues continuamos con las experiencias de algunos líderes comunitarios que en este momento están teniendo relación con la misión de la ONU en Colombia, están apoyándola y a su vez escuchando sus expectativas frente a la misma. Ahora es el turno de Fernando Torres, presidente de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá.
Voces que enlazan opiniones.
Uno de los lugares históricamente más emblemáticos del conflicto armado en Colombia es el departamento del Caquetá. Fue el lugar donde se desarrolló el fallido proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, donde las FARC han tenido por décadas una influencia preponderante frente a otros actores del conflicto, y donde hoy, tras la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre del año pasado, se ubica una zona veredal transitoria y un punto campamentario. Fernando Torres, presidente de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de este departamento, expone cuáles son sus mayores preocupaciones como líder de su comunidad ahora que las FARC ya se encuentran en estas zonas, así como el rol que esperan asuma la misión y el gobierno en este proceso.
El hecho, digamos, de que el movimiento guerrillero, que en este momento sabemos que en Caquetá ha sido totalmente una incidencia, porque nosotros hemos, en las comunidades, hemos aprendido a convivir con ellos, creemos que no va a tener, digamos, mucho problema frente a eso. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser, digamos, de que en el departamento hay un tema latente, que es el tema de organizaciones alternas que se están creando, que están llegando a ocupar sitios de la guerrilla. El tema del ladronismo, el tema de, digamos, de las bandas que se están creando, eso sí es un problema. Para nosotros es supremamente importante que Naciones Unidas esté aquí, pues en base a eso nos da a nosotros un poco más de respaldo y cierto modo, con toda la persecución de dirigentes que ha habido, para nosotros, digamos, es como una pequeña seguridad, al menos tener donde nosotros poder ir y denunciar, denunciar todo lo que está pasando en Caquetá. Esperamos que, digamos, que después del desarme que se dé de las FARC, haya, digamos, todo un trabajo de acompañamiento, de seguimiento y de denuncia frente a todos los hechos que sabemos que van a pasar en Caquetá. Para que este conflicto se termine, tiene que haber toda una serie de inversión del Estado en nuestras regiones, porque es que este conflicto no son los 4 fusiles o los 20 fusiles que hay en el Caquetá, es toda una falta de política pública. La firma de ese acuerdo, el desarme de la guerrilla, es un paso muy mínimo para el tema de lograr, digamos, que el proceso de paz en el departamento de Caquetá tenga, digamos, el alcance para lo que fue construido esto.
Bueno, muy satisfactorio saber que se tiene en cuenta a las comunidades, saber qué piensan ellas y tener una relación estrecha entre la misión y esas personas, las personas que viven en la comunidad. Raúl, hace un momento usted mencionó que el mandato de la misión va hasta la fase de desarme y mencionó a una segunda misión. ¿Cuál sería el mandato y los objetivos de esa segunda misión?
Bueno, según lo que dice el acuerdo, después de esta misión habría una segunda misión, y repito, esto es lo que dice el acuerdo, habría una segunda misión cuyo mandato sería fundamentalmente verificar la reintegración de la FARC a la vida civil, y esto incluye lo socioeconómico, incluye lo político y también incluye las garantías de seguridad para los exmiembros de la FARC. También hay otro elemento en esta segunda misión que implica verificar las condiciones de seguridad para las comunidades en estas zonas. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de las resoluciones de la Jurisdicción Especial de Paz en coordinación con OACNUD. Entonces habría como estos tres elementos, qué es lo que dice el acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC, ¿no? O sea, esto es lo que yo estoy describiendo ahora, es lo que consta en el acuerdo.
Bueno, Raúl, como sabemos de antemano por las tradicionales misiones políticas y de mantenimiento de la paz de la ONU en el mundo, la relación con las comunidades es fundamental e imprescindible. ¿Cómo se desarrolla esta relación con las comunidades desde la misión de la ONU en Colombia? ¿Qué ha encontrado la misión en su contacto con las comunidades y también con los guerrilleros en su transición de actor armado a civiles? Y en este punto, Raúl, si me lo permite, valdría la pena aclarar el inconveniente que involucró la participación de funcionarios de la misión en un baile efectuado en las zonas de preagrupamiento.
Mire, es un principio fundamental de la ONU cuando trabaja en un país la relación con la sociedad civil, sin duda, ¿no? Entonces, en el despliegue en las zonas veredales, los colegas han tenido comunicación con las comunidades y siempre es muy importante conocer las inquietudes, las preguntas, las recomendaciones que tienen tanto actores de la sociedad civil a nivel nacional como las comunidades locales. En particular, las comunidades locales cercanas a las zonas veredales y que han estado viviendo en las zonas de conflicto y que en ese sentido han sido afectadas por el conflicto. Entonces la relación ha sido muy, muy intensa, muy, muy regular. Como les digo, es política de Naciones Unidas cuando está en un país el relacionamiento con las comunidades y con la sociedad civil. Así que bueno, esto forma parte también de las actividades cotidianas de la misión y también del mecanismo. En relación con el incidente que tuvo lugar en el día 31 de diciembre, la misión consideró que esta era una conducta inapropiada, que era una conducta que no era acorde con lo que debía ser la conducta de miembros de la misión, y por lo tanto se tomó la decisión de separar a las personas involucradas en el incidente de la misión.
Seguimos escuchando, o los invito a seguir escuchando entonces, las voces o los perfiles de algunos participantes en la misión. Aquí vamos con el componente civil. Recordemos que hay componente militar y componente civil. El turno es para el brasilero Francisco Osler, jefe civil de la sede regional de Florencia Caquetá. Escuchemos.
La voz experta.
Me llamo Francisco Osler, soy brasileño y tengo más de 20 años o 25 años de experiencia de trabajo con Naciones Unidas en varios contextos, pero sobre todo en contextos de procesos de paz. ¿Sí? Empecé como voluntario de Naciones Unidas en Mozambique en 1993, después de haber trabajado unos varios años para el gobierno brasileño ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estaba buscando algo que fuera un poco menos de oficina, más de terreno. Por eso entonces empecé con Naciones Unidas. Y entonces, después de Mozambique, estuve en Haití, en Angola, en Timor Oriental, volví a Haití, después en el Sudán del Sur, Haití de nuevo, Mali y ahora estoy aquí en Colombia. Son procesos, cada proceso tiene su particularidad, y sus intereses, sus bellezas, son todas experiencias muy, muy, muy interesantes. Lo que vemos es que sobre todo hay todavía una necesidad de un proceso de socialización, un proceso de información un poco más detallado, más completo sobre el proceso de paz, sobre los acuerdos. Son comunidades que han vivido el conflicto durante muchísimo tiempo y que de una forma o de otra se han visto afectadas. Entonces ahora buscan mucha información como el proceso de paz, qué tipo de beneficio la paz les va a brindar. Entonces hay muchísima expectativa estar no solamente en la zona a delegar ese punto transitorio, sino que también cuáles son los beneficios que la paz va a traer a estas comunidades. Yo, por suerte, no estoy tan lejos. Tengo mi familia ahí en Brasilia, la capital de Brasil. Ya estuve bastante más lejos de ellos. Y lo que trato siempre es de mantener un contacto regular. Hoy es muy, muy fácil, pero sí, es una decisión que uno toma y claro, afecta la vida particular de uno, la vida privada de uno. Estamos abiertos y prestos a trabajar con todos para que juntos podamos avanzar e implementar de manera exitosa lo que está previsto en los acuerdos.
Bueno, gran experiencia hay en la gente, entre los componentes de esta misión. Vienen de diferentes partes del mundo y han participado en muchas misiones, así que hay mucha experiencia. Raúl, uno de los objetivos de la misión de la ONU en Colombia es generar confianza entre las partes y la población civil. ¿Qué acciones puntuales se realizan para alcanzar este objetivo?
Bueno, efectivamente, hay un relacionamiento regular y permanente con actores locales, con actores de la sociedad civil, y se han desarrollado reuniones periódicas con diferentes actores de la sociedad civil a efectos de recoger sus inquietudes. Y en esto yo quisiera resaltar y mencionar muy particularmente, obviamente, la relación con grupos de mujeres, ¿no?, que en Colombia son sumamente fuertes y activos, y también para nosotros es fundamental recoger la perspectiva de las organizaciones de mujeres y en el trabajo de nuestra verificación, incorporar sus visiones y tener en cuenta cuáles son las inquietudes que tienen respecto al proceso. También hemos tenido relación con organizaciones de carácter indígena, organizaciones afro, también con la comisión étnica, porque, como sabemos muy bien, hay grandes zonas de Colombia donde hay una fuerte presencia de comunidades tanto indígena como afros, y el relacionamiento con estas y conocer sus inquietudes, conocer sus preguntas, conocer sus dudas, sus propuestas, es también fundamental para la misión, ¿no? El trabajo de verificación incluye necesariamente el relacionamiento con la sociedad civil y con todos estos diferentes sectores que estamos mencionando. Así que sí, forma parte de las tareas cotidianas que realizamos como misión y también como mecanismo.
Bueno, Raúl, usted ya nos mencionaba que una de las funciones de la misión de la ONU dentro de este mecanismo tripartito es solucionar las diferencias. En caso de que se presentara un conflicto entre las partes durante cualquier etapa de la implementación de los acuerdos, ¿cómo sería atendido por la misión?
Sí, esto tiene que ver con gestiones de facilitación, de acercamiento, ¿no?, que se realizan normalmente. A veces en el trabajo de verificación surgen diferentes perspectivas o diferentes apreciaciones o interpretaciones de lo que pasa, ¿no? Entonces, a través de recoger información más minuciosa sobre lo que está pasando y sobre lo que pasó, hay todo un trabajo de tratar de facilitar el acuerdo, de acercar a las partes y de esa manera lograr que el mecanismo tenga posiciones comunes. Hasta ahora yo puedo decir que el resultado de todo esto ha sido positivo, ¿no?, porque en los diferentes incidentes que ha habido y en los diferentes casos de ruptura de cese al fuego o casos eventuales en los cuales la conducta de las partes no fue totalmente en línea con los protocolos, en el análisis y apreciación de estas situaciones siempre hubo consenso dentro del mecanismo tripartito, lo cual es fundamental para que la verificación se pueda hacer de manera efectiva. Ahora, sí quiero decir que cuando uno compara el cese al fuego y el cese de hostilidades en Colombia y en otras partes del mundo, realmente el nivel de cumplimiento que ha tenido el cese al fuego ha sido muy importante, y eso es fundamental resaltarlo, ¿no? Desde que las partes acordaron el cese al fuego hasta el momento, las rupturas que han habido han sido muy escasas y no han cuestionado en lo más mínimo el desarrollo del proceso, ¿no?
Bueno, Raúl, Dagoberto y oyentes, los invito a escuchar la última de las voces que vienen desde las comunidades. En este caso, escucharemos a Geraldina Cardoso, profesional de pastoral social y lideresa de organizaciones de mujeres de San Vicente del Caguán.
Voces que enlazan opiniones.
Sin duda, San Vicente del Caguán es un territorio insignia en la historia del conflicto colombiano. Tras el fallido proceso de paz de finales del siglo pasado, el municipio se volvió a convertir en un epicentro de hostigamientos por parte de la guerrilla de las FARC y la violencia se robó nuevamente la tranquilidad de la población civil. Durante los últimos años, el panorama parece haber cambiado gracias a los acercamientos entre guerrilla y gobierno. Geraldina Cardoso, profesional de pastoral social y lideresa de organizaciones de mujeres en San Vicente del Caguán, nos habla sobre su relación con el sistema de Naciones Unidas y la manera en la que la misión está influyendo en la realidad del municipio.
Tuve acercamiento a las Naciones Unidas hace varios años por el trabajo que realizamos aquí de pastoral social, pero de una manera más cercana que abrieron la oficina en Florencia. Ha sido una relación de mucho apoyo, de relaciones de fraternidad, de apoyo logístico y aún económico para algunos proyectos que tenemos en la zona rural. Cuando uno ve los carros de la ONU, uno siente como un alivio, si hablamos de la parte emocional, como que hay un ambiente de tranquilidad, de que las cosas van a ir por el camino que tienen que ser. Para la comunidad significa como veracidad, verdad, equilibrio, acompañamiento desinteresado e imparcial, que es fundamental.
¿Qué esperan los habitantes de San Vicente del Caguán, y especialmente las mujeres, una vez culmine el proceso de desarme y verificación? Geraldina nos responde desde la experiencia que se ha vivido en el municipio durante los últimos meses.
¿Qué esperan ahora las mujeres? Primero, participar activamente en este proceso de posconflicto, porque ellas también tienen sus aportes y su palabra, especialmente para la construcción de la paz territorial. Y esperan también que las necesidades de ellas sean incluidas en este proceso, porque aunque ellas no hacen parte del conflicto directo, de alguna manera la población de San Vicente ha sido víctima. Mirad que el conflicto puede sonar extraño, ha traído como ciertas ganancias, porque aquí la gente es muy consciente de sus derechos por toda la realidad de violencia. Tú aquí encuentras grupos, comunidades, donde la gente te habla de los mecanismos de exigibilidad de derechos, de los espacios de participación. Entonces aquí se ha trabajado muchísimo en esos temas. ¿Cuál es el problema o el gran temor? Que lleguen agentes externos armados al territorio o que permanezcan algunos miembros de las FARC armados en el territorio. Pero para las familias, de hecho ya he escuchado muchas mamás, vi a mi hijo. Entonces para muchas familias va a ser motivo de alegría, de volver a integrarse como familia. Y yo creo que ahí las Naciones Unidas van a jugar un papel fundamental para poder acompañar a estos hombres y mujeres que regresan al seno de su familia y de sus comunidades.
Así como estas voces que acabamos de escuchar de la comunidad, pues en cada región hay muchas, muchas de verdad líderes y lideresas que se preocupan por esta situación, por estar al lado de la misión, contribuir con lo que está haciendo la misión en la implementación de estos acuerdos. Pues todos los procesos de paz, Raúl, aportan enseñanzas a la resolución de conflictos. ¿Qué aporte debería incorporar especialmente Colombia en su proceso frente a otras experiencias en el mundo? ¿Y qué aporte le deja al mundo la experiencia de Colombia, aunque estamos iniciando?
Sí, aunque pueda ser un poco prematuro y aunque en algunos meses y en un par de años nos podamos reunir nuevamente y discutir esto tal vez con mucho más solidez, sí podemos decir que hay algunas cosas que ya son importantes y que ya algunos analistas en otras partes del mundo lo están comenzando a mirar o estudiar, ¿no? Bueno, una cosa importante es el tema de la duración de la negociación, ¿no? Fue un tiempo bastante, bastante largo, pero bueno, las dos partes perseveraron, ¿no? A pesar de las dificultades, las dos partes se fijaron en un objetivo y lo mantuvieron. Y aunque el tiempo fue largo, finalmente bueno, lograron un acuerdo, ¿no? O sea, las negociaciones nunca son sencillas y nunca son cortas, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que esta idea, otra vez, del mecanismo tripartito. Nos parece que ha sido una idea muy, muy novedosa, interesante, va a haber que evaluarla posteriormente, pero la posibilidad de estar trabajando conjuntamente después de firmado el acuerdo entre las dos partes con Naciones Unidas y estar verificando conjuntamente, ¿no? Y que cada parte vea diariamente qué está haciendo la otra, ¿no? Y que entre ambas partes estén discutiendo, analizando, forjando consensos. Eso me parece que es un elemento que no sé si se va a aplicar en otras partes del mundo, pero sí sé, porque ya está pasando, que académicos, analistas, tomadores de decisión lo están mirando con bastante interés, ¿no? Y el mecanismo tripartito como escenario para mantener el diálogo, creo que es una cosa que se puede tener en cuenta para el futuro. Sin duda van a surgir otras lecciones, ¿no? Sin duda van a surgir otros elementos en el futuro, como les digo, seguramente tengamos que vernos de vuelta en 2 años para analizar esto, pero estos elementos que estoy mencionando y muy particularmente el carácter tripartito del mecanismo, creo que es algo que el mundo y otros procesos de paz por lo menos lo van a mirar con interés.
Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, entonces a manera de resumen vale la pena destacar los puntos más importantes de este programa. Primero, una cosa es el sistema de Naciones Unidas en Colombia, que está integrado por 24 agencias, fondos y programas y que lleva más de 60 años en el país, y otra cosa muy distinta es la misión de la ONU en Colombia. Esta misión nació a petición del gobierno de Colombia y las FARC-EP como resultado de lo que fue negociado en La Habana para ser parte del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. La misión, como ya lo he dicho, es solo una de las partes dentro de este mecanismo, del cual también hacen parte representantes de las FARC y del gobierno. Sus funciones puntuales dentro del mismo son verificar el cese al fuego y de hostilidades bilateral, así como la dejación de las armas, resolver diferencias, hacer recomendaciones y pronunciamientos y establecer un diálogo permanente con las comunidades.
Así es, Mónica, usted lo ha dicho todo, y solo recordar a todos nuestros oyentes, a las personas que están en esas zonas, es que esta misión viene a ayudarnos, tienen gran experiencia, así que tratemos de colaborar al máximo para que la paz llegue a nuestro país. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, estará con ustedes nuevamente la próxima semana con otro tema de interés.